Muy buenas tardes. Hoy nuestro episodio 36 tiene unas características especiales. Cada vez vamos cambiando más nuestro escenario. Y hoy vamos a dar la bienvenida a nosotros, pero también estamos de invitados. Estamos de invitados en la institución universitaria Pascual Bravo. La verdad no la conocía, me dejó impresionado. Y digamos que la verdad estamos muy contentos de estar acá, porque vamos a hablar de un tema que nos apasiona mucho y es la transformación digital. Entonces, nuestros invitados son tres. Son tres instancias dentro de la maestría de transformación digital. Entonces, tenemos a Jim Giraldo como coordinador.
Así es.
A Catalina López como estudiante y David Hernández como docente.
Sí, como docente.
Entonces, son tres instancias donde podemos ver desde tres puntos de vista diferentes la transformación digital impartida como una propuesta académica desde esa institución pública. Entonces, pues digamos que como estamos transmitiendo desde el canal de la institución, primero nos vamos a presentar nosotros para después presentar a nuestros invitados. Dale, Carlos.
No, bueno, buenas tardes, Alejo. Y como esto también va a quedar grabado, nosotros siempre decimos, y en podcast, buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que la gente le guste consumir este contenido que nosotros decimos de valor. Eso es lo que a nosotros nos ha motivado a hacer este podcast. Si de esta conversación de hoy le queda algo a la gente, habremos ganado este tiempo invertido pues que tenemos.
Además que, como decía nuestro amigo mexicano John Black, estamos transmitiendo desde el presente para el futuro. No sabemos quién lo va a ver mañana, quién lo va a ver pasado mañana y en qué momento del día.
Y lo chévere para contarles a ustedes, David, Cata, Jim, es que a nosotros nos da mucha satisfacción encontrar gente que nos escribe, gente que no conocíamos, que nos piden temas, que nos felicitan o que por qué no ampliamos alguno de los temas que ya tenemos. Y eso para nosotros es importante. Pues de hecho, de aquí tenemos en la maestría a varias personas pues que generalmente se conectan al podcast y nos hacen preguntas y participan. Y eso es muy satisfactorio. Queremos también saludar a la comunidad CIDCO, Comunidad de Innovación y Transformación Digital, de los cuales somos miembros aquí la mayoría. Y de ahí se tendieron todos estos puentes. O sea, encontrar que hoy en Colombia hay una maestría de transformación digital es una muy buena noticia. Y hablando aquí ahora con David, creo que solamente hay dos en Colombia.
Sí, maestrías como tal son dos, que están en este momento con registro
Perfecto.
Calificado.
Y para terminar, esta introducción que abrió Alejo es decir, me encanta que haya una discusión y una propuesta de transformación digital desde el ámbito académico, porque yo creo que se necesita. Ahorita de pronto entramos a discutir ese pensum, porque ahí yo creo que hay debates, ahí hay cosas como por discutir, por controversiar, y bueno, disfrutémonos esto. Yo quiero que ellos se presenten, como decía Alejo, ¿por dónde arrancamos? Por las señoritas.
Hágale pues. Soy Catalina López, mi rol hoy es como estudiante de maestría, soy mamá, tengo un perro y actualmente estoy ejerciendo el cargo de jefe de estrategia omnicanal en una empresa que se dedica a la salud, el descanso y el confort. Entonces hoy gratamente estoy como mi rol y les voy a compartir la experiencia como estudiante de gerencia de la transformación digital.
¿Se puede decir el nombre?
Claro que sí. ¿De qué? ¿De la empresa?
De la empresa.
Es la mejor. ¿Usted cómo durmió anoche?
Ese es el mejor saludo.
Dormí comodísimo.
Eso.
Alejo, y otra cosa antes de que siga ahí, Jim, es que queremos que la gente que de pronto esté conectada en el canal de YouTube, en el chat nos haga preguntas o comentarios, lo mismo que la gente pues, que va llegando aquí al público, o sea, que se animen a meterse, a involucrarse aquí en la conversación.
Claro que sí.
Bueno, gracias, Cata. Bueno, mi nombre es Jim Giraldo. Yo soy administrador en salud de la Universidad de Antioquia y magíster en gestión de ciencia, tecnología e innovación. Llevo trabajando en el Pascual 14 años en diferentes roles, desde lo muy administrativo hasta lo muy académico, que es en estos últimos años. Y bueno, junto con David nos inventamos, nos soñamos, y junto a otras personas, este programa académico, y tratando siempre como de buscar o de mantener ese equilibrio entre lo que es academia, pero también ese acercamiento a lo que el mundo empresarial está necesitando de algo que hoy en día es la transformación digital.
Bueno, muchas gracias Carlos, Alejo, Cata también por estar aquí, Jim. Mi nombre es David Hernández, yo soy de base ingeniero de producción, magíster en gestión de la innovación. Con la institución llevo aproximadamente 6 años, de los cuales recién este año estoy como docente ocasional. Como le decía el profe Jim, he sido muy inquieto, pues Carlos, y sé que muchos de los miembros de la comunidad lo saben, de tratar de impactar, pues obviamente haciendo que la academia haga esa apertura hacia lo que es obviamente el sector empresarial, y muy apasionado por esos temas desde hace bastante tiempo. Pues digamos lo que participé también en la creación de una especialización en transformación digital aquí en la ciudad de Medellín, y bueno, fue un proceso bastante interesante que nos dejó aprendizajes y que bueno, hemos tratado también de que esos aprendizajes estén aterrizados aquí en nuestra maestría. Y bueno, no, muy contento de poderlos tener aquí, como Carlos, Alejo también, y muchos de los miembros de la comunidad saben, constantemente desde el mismo programa hemos generado invitaciones para que nos complementen y nos ayuden obviamente a potenciar los cursos. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes, pues, porque la verdad es que nos sentimos también muy, muy emocionados de participar de este conversatorio. Y quisiera tomar el primer punto, y es... Jim decía, nos inventamos esta maestría. Contanos la historia, Jim, ¿cómo fue que, de dónde salió, en qué almuerzo salió la conversación? Inventémonos la maestría, solamente hay una en Colombia y vamos a hacer la segunda, o somos la primera y después lo siguieron. Contemos un poquito esa historia.
Mira, eso fue iniciando la pandemia. Sí, 2020. En esa época, acá trabajaba una profe que se llama Elizabeth Jiménez, también muy cercana al sector empresarial y al sector de innovación, y ella junto con un amigo, pues un empresario, tenía la inquietud, vamos a formular un programa de maestría, vamos a formular un programa de maestría. Yo era compañerito, pues somos compañeritos con la profe Elizabeth, y... Cuando el proceso arrancó de formulación del programa, yo dije, venga, esto está muy interesante, yo también quiero participar de esto. Entonces ellos inicialmente plantearon el programa porque este empresario, que lo tuvimos a bordo en la formulación en el diseño del programa junto con el profe David, él veía en el sector empresarial el enlace de automatización, podemos decir el nombre y la empresa, es Juan Carlos Briceño, él tiene una empresa hoy en día que se llama DisruptTech, y él nos decía, nosotros automatizamos muchas líneas, hacemos muchos procesos de implementación de Internet de las Cosas, desarrollamos muchas cosas, pero a veces se nos quedan, a veces nos sabotean, y Jim, eso es un asunto cultural, eso es un asunto que va más allá de la tecnología, es decir, la tecnología es un pedacito de la ecuación, pero lo otro es un asunto organizacional, es un asunto gerencial que de pronto no estamos tocando, que yo en mi organización no estoy en capacidad de tocar. Entonces, la maestría en eso, en esa época, en 2020, cuando nos empezamos a escribir, cuando nos empezamos a soñar, la pensamos de esa manera, porque bueno, listo, el asunto tecnológico es fácil de solucionar, bueno, fácil entre comillas, teniendo en cuenta los desafíos técnicos, pero ¿y qué pasa con lo demás? ¿Y qué pasa? ¿Cómo hacemos para que podamos gerenciar un proyecto de cambio organizacional, que es lo que implica realmente la transformación digital? Entonces, es el core de nacimiento del programa, es a partir de ese ideal de cambio en las organizaciones que complemente la tecnología.
Qué bien. Dale, Carlos.
Sí, y yo quiero empezar a ponerle un poquito más de picante, aunque veo que con lo que dice Jim, muy bien pensado, muy bien estructurado, por buen camino. Yo quisiera preguntarle a David, definamos qué es transformación digital. Empecemos por ahí, por ahí candeleito, y ahorita no sé si con la mirada de
aclarando
de
docente, que no nos gustan las definiciones.
No nos gusta, uh-huh. Pero aquí en esta sí, a mí sí me gusta entender cómo lo estamos viendo para poder ver cómo nos comemos eso, ¿cierto? Dependiendo de las definiciones, uno sabe qué tan acertado o no acertado está construida esta maestría, que vuelvo y digo, por lo que le escucho a Jim, van por buen camino. Y después también quisiera escuchar desde el punto de vista de nuestra estudiante, y obviamente no estudiante, ella es una empresaria, una directiva de, como decimos, del mundo omnicanal. ¿Qué es para ella la transformación digital? Entonces, adelante, David.
Carlos, yo antes de darte esa respuesta, sí te quiero comentar una experiencia que por ahí de pronto a nosotros las universidades nos toca afrontar cuando generamos denominaciones de esta índole que, digamos, lo genera una disrupción completa ante el ministerio. Una de esas cosas tiene que ver, normalmente en esas condiciones de calidad que uno soporta y un programa, hay algo que se llama denominación. Y siempre, Jay me corregirá, me tocó en la primera experiencia, cuando recibíamos al Ministerio de Educación, a los pares académicos, siempre llegaban ingenieros de sistemas y focalizaban como tal el pensum en temas netamente de digitalización. Entonces, digamos, lo que una de las barreras que ha tocado afrontar en este tipo de escenarios es eso, dar a entender realmente la concepción de transformación digital, no solamente como un proceso de digitalización, ¿cierto? Entonces nos decían, venga, entonces les vas a enseñar a programar, pero cuando veían una materia como una asignatura como gestión del cambio.
O de pues, tendencias.
Sí, exacto, venga, eso ahí, ¿qué papel juega? Entonces creo yo que fue el primer reto. Ahora, ¿cómo lo visionamos? Transformación del modelo de negocio, ¿cierto? Hay una definición que a mí me gusta mucho, que la escuché una vez en Innovation Land, que decía que transformación digital es transformación cultural, ¿sí? Es sinónimo de transformación cultural. Lo vemos como la reinvención del modelo de negocio, y también somos conscientes de que esa reinvención del modelo de negocio atañe unas tecnologías, ¿cierto? Digitalizar algunos procesos, y por eso, pues digámoslo como tal, la construcción de cada uno de esas asignaturas va en función de eso. Pero si me preguntas, lo defino como reinvención del modelo de negocio. Perfecto.
Antes de dar comentario, quiero escuchar la de Cata, a ver qué tan diferente o parecida están.
Bueno, digamos que cuando yo estaba analizando la maestría que iba a realizar, me llamó la atención precisamente no solamente el título que decía gerencia de la transformación digital, sino los componentes que traía, porque es que la transformación digital, y uno de los mitos que queremos, y por eso hoy es la conversación, y es que no es solamente tecnología. Porque tecnología es el vehículo y no es para aquellas personas que desarrollan, que conocen Python, que hacen bases de datos, que pueden conectar y analizar los datos, o que son de soporte de TI, todo el área que abarca pues, lo que tenga que ver como con esa área. Sino que transformación digital abarca todo lo que tenga que ver humano, modelo de negocio, canales, las mismas personas que son las que van a cambiar o van a hacer ese vehículo para que entreguen la información, tecnología en una parte de digitalización, y algo es muy importante desde la estrategia. Entonces, si todo eso está conectado, entonces en una empresa podrá haber transformación digital.
Súper, Cata. Y allá entonces, Alejo, con lo que nos están respondiendo, a nosotros siempre nos gusta ir como cogiendo los elementos de la conversación, porque, como les digo, si agregamos algo de valor a la gente que nos está escuchando, habremos logrado el objetivo. Entonces, estamos hablando de que la transformación digital es un tema cultural, ¿cierto? No es un tema de fierros, como mucha gente uh-huh. cree allá, no es para una persona que sepa desarrollar, uh-huh. no es para una persona que
pa
sepa...
Para comprar el último computador.
O para comprar el último computador. Entonces, pensando en eso, Jim, ¿qué perfil de personas han recibido? Creo que me decía David que esta es la tercera cohorte que tienen de la maestría de transformación digital.
Así es.
¿Qué perfil de personas han pasado por aquí?
No, nosotros tenemos perfiles muy variados precisamente por el foco de lo que mencionan Kate y David. Es decir, la transformación digital para nosotros es un proceso cultural, de cambio cultural, y tenemos administradores, tenemos negociadores, tenemos una abogada, tenemos desde disciplinas como el diseño. Entonces, considerando, teniendo en cuenta que la transformación es un proceso de cambio en la organización y que no depende del chéchero o del fierro, como dices vos, Alejo, nosotros recibimos perfiles muy amplios en estos momentos.
Qué bien.
Bueno, ahí digamos que yo sigo con esa parte cultural porque la verdad es que sin cambio del comportamiento, lo que decías ahorita, Jim, pueden hackear cualquier cosa. Si la gente no quiere que las cosas funcionen, no van a funcionar. Y me interesa porque dentro del pensum, uno ve en uno de los semestres esa transformación cultural. ¿En qué se basan como para que los que salgan de la maestría en gerencia de transformación digital puedan llegar a su organización, como decimos, llega Cata, y empezar a impactar a las personas para que cambien sus comportamientos? ¿Qué es, digamos, como esos retos que hay que decir, venga, tiene que hacer doble clic acá y así va a iniciar un cambio de cultura en su organización?
Mira, nosotros pensamos cuando diseñamos la maestría que el estudiante tenía que hacer un trabajo de grado. Y ese trabajo de grado se soñó como estudios de caso. Y estudios de caso que vienen de problemas que ellos traen desde su organización. Cata, por ejemplo, ha sido una de las estudiantes que claramente ha traído un problema que viene desde su empresa, desde cómo hicimos y de cómo eso lo va a relacionar con su proceso de formación. Entonces, lo que nosotros siempre nos pensamos desde el acompañamiento que hacen los asesores es que el estudiante pueda diseñar una solución que esté relacionada con la transformación digital y que de esa manera pueda poner un granito para que la organización pueda empezar a hacer la implementación de esa solución, de esa transformación digital. Claro, considerando pues que es un concepto supremamente amplio, porque pues aquí se ha mencionado, puede ser un cambio del modelo de negocio, de los canales, puede ser un mejoramiento de procesos, puede ser la digitalización, puede ser la plataforma, puede ser la misma experiencia de los empleados, ¿cierto? No necesariamente es un asunto que va hacia afuera, también hacia el cliente, sí. Va hacia adentro y ahí es donde se conecta con innovación. Entonces, lo que buscamos mucho es que el estudiante diseñe su trabajo de grado en función de solucionar un problema de su organización. Y con eso consideramos, bueno, esperamos que sea un granito más para que esas organizaciones se piensen la transformación digital, no solamente desde el fierro, desde el chéchere súper moderno y muy costoso, sino como desde el diseño mucho más macro de lo que tiene que hacer.
Qué bien.
Listo, yo, David, lo veo ahí con ganas de replicar.
David, no, David no tiene...
Espera la palabra. Ojo, puede interrumpir.
Poder, sí, y puede replicar, claro, también. Puede replicar, y también puede Cata, interrumpir.
Sí. No, Alejo, es más porque, digámoslo que antes, cuando, digámoslo, me he sumergido en todo este mundo, uno de los retos principales, no solamente con la consultoría comercial que ejercí en una ocasión, un gerente una vez nos decía que todos estos tópicos son muy románticos, ¿cierto? Y hasta qué punto eso le iba a generar un cash o si iba a ver precisamente reflejado en un tema monetario para ellos. Venga, David, ¿cómo así que me va a hacer un análisis cultural y eso a mí en qué me va a favorecer? Yo como, ¿sí me entiendes? Entonces, creo yo, porque yo soy el que edita la asignatura de gestión del cambio. Creo yo que inicialmente el foco va a estar en eso, tratar de romper ese paradigma y entender precisamente cómo la cultura alineada, como una cultura obviamente bien posicionada, como una cohesión a nivel interno en una empresa pueda generar un impacto, digámoslo, bastante, bastante representativo en la empresa. Y también romper el paradigma de que si estamos hablando de transformación digital, yo sé que ustedes hablan el tema de no dar ese tema de... Exacto, de conceptos.
De la definición.
Lo escucho mucho también de Carlos Federico. Él dice, no lo definan, vívalo. Sé también que no hay un punto inicial ni tampoco un punto final, pero creo yo que es lo primero que debo hacer. Debo empezar por ese lado. En la asignatura tratamos precisamente de forma inicial tratar de romper esos paradigmas y abordamos muchos, pues, diversos modelos, tanto de gestión del cambio como de cultura, con el fin de llevar eso a una realidad. No simplemente hablar de una cultura como un tema abierto que no se pueda precisamente estudiar, diagnosticar, proyectar, sino verlo también desde ese foco donde a través de diversos modelos aterrizados a la realidad desde lo que conlleva la transformación digital lo podamos aplicar. Entonces creo yo que es una asignatura bastante retadora, pues aquí me dirán los que tenemos en el auditorio qué opinan acerca de eso, pero es una asignatura base y que de ahí parte mucho de lo que se viene más adelante en el programa.
Yo tengo aquí, pues, con lo que estamos hablando y partiendo de lo que yo siempre digo, pues, que el que venda transformación digital vende humo, porque es que la transformación digital no es algo per se, sino que es un resultado de hacer las cosas. Y cuando yo oigo aquí en este panel mucho del tema cultural, entonces yo digo, uy, y la pregunta es para Cata, porque entonces las personas que pasen por la maestría deberían de salir más que agentes de transformación digital, son agentes de transformación cultural. Y cuando uno llega a una organización, pues como la tuya, comodísimo, nosotros que vivimos 23 años en los corporativos, uno sabe que ser agente de cambio no es fácil. Eso. Usted se vino hoy con el uniforme
se,
que era.
Se pone un tiro, se pone un tiro al blanco en el pecho.
Así es. Entonces, Cata, hoy que tú estás viviendo y que le estás dando un mensaje a tus directivos de, hey, yo estoy haciendo una maestría de transformación digital porque quiero hacer algo aquí en la compañía, y se lleva el mensaje de, venga, que es que se empieces por la cultura. Entonces, ¿cómo han recibido, cómo estás haciendo tú allá en Comodísimos, por ejemplo, para ese mensaje, o la cultura ya es muy abierta, o son receptivos por lo menos, están abiertos? ¿Cómo has vivido eso?
Bueno, yo qué les digo, primero pues informar o compartir que yo estaba haciendo esta maestría. Lo otro que hicimos es, o lo primero que me preguntaron es, ¿en qué nos vas a aportar valor, cierto? Digamos que estás haciendo la maestría, ¿cuál va a ser tu foco? ¿Qué quieres analizar? ¿Qué estás investigando? Y precisamente lo que estoy investigando es algo que a mí me apasiona mucho, que tiene que ver con los canales digitales y la omnicanalidad. Entonces empecé a encontrar mucho insight y eso es lo que estoy entregando de valor a la organización. Digamos, como retribuir un poco lo que yo estoy aprendiendo para poder generar valor y que así se mejoren los procesos. Cuando llego con ideas un poco salidas o un poco retadoras, me dicen, sí, ¿cómo lo vamos a lograr? Y yo, lo vamos a lograr así, 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 y necesitamos estas personas, y vamos a hacer lo que siempre decimos es, venga, déjeme hacer una prueba piloto, déjeme hacer una pruebita, solamente necesito 3 personas, o deme una persona y yo me encargo de hacer lo otro. Entonces, es que tú también tengas la concepción de que lo tengas claro, de que lo lleves, no que demuestres, sino que hables del valor que vas a aportar, te permitan hacer las pruebas piloto. Eso sí, tengo un líder que me permite experimentar mucho, entonces la buena para él. Y después de que ya tenemos unos resultados, decimos, ah, entonces lo podemos replicar en la organización y así aportamos valor.
Y así se va transformando de a poquitos digitalmente, porque imagino que las proyectas son base digital.
Sí.
Pero ahí es donde yo digo, es que la transformación no es digital, llegó un bloque, un software, no. Llegó una prueba que cambió un pedacito de una experiencia que antes tenías no tan digital con eso. Y de a poquiticos va transformando uno digitalmente
eso,
la organización.
Eso, pues es muy importante también que hacer un cambio abrupto, pues es casi que imposible en una organización que es tan grande, sino que hay que comerse el elefante de a pedacitos. Entonces, ir haciendo esas pruebas piloto, ir implementando, replicar y ya convertirlo, digamos, como en un modelo al interior de la organización.
No, Cata, y también ahí dijiste algo importante para la transformación digital, y es conectar desde los directivos hasta los colaboradores en ese cuento de la transformación digital, porque si es uno solo, lo mismo pasaba con lo que decía Jim, van a hackear el sistema y no nos van a dejar actuar, ¿cierto? Pero desde que tu líder se conecte, desde que tu líder te alcahuetee esos caprichos, yo a ese líder lo llamo de otra forma, pero al ese líder conectarse con lo que estás haciendo y vos conectar la gente que está por debajo de ti también para que se conecten a un mismo fin, seguramente esa transformación digital va a ser basada en esa transformación cultural inicialmente y ya vas a promover esos cambios que pueden ser cambios en el modelo de negocio o automatizaciones de procesos o cambios en los mismos procesos. Entonces me parece importante lo que acabaste de decir. La pregunta mía va para David, pues porque se amarra de la silla como para responder. David, hay un tema que no es secreto para nadie y es que todos los temas digitales van a una velocidad hoy súper rápida. ¿Qué retos hay para la maestría para que ese pensum siga vigente con esos cambios que se van dando?
Alejo, y lo hablaba ahorita con Carlos antes de entrar, junto con Jenny, los docentes que pertenecemos al programa, somos conscientes que eso es un programa vivo. Eso es un programa que obviamente no va a estar estancado, ¿cierto? Una de las visiones, y que lo hemos venido promoviendo a través de la colaboración inclusive de ustedes, es que tenemos un curso, cualesquiera que sea, y tratamos de, es eso, o sea, hay experiencias afuera que nos ayudan a complementar lo que nosotros como docentes de adentro tratamos de proyectar. Pues mentiroso fuera decirte yo que he abordado todos los modelos de gestión del cambio de cultura, o sea, no. Pero sí sé que Carlos ha tenido una experiencia, vos has tenido una experiencia, Cata y cada uno obviamente de las personas del sector externo lo han hecho. Entonces, digamos lo que nos hemos propuesto ese objetivo. Hagamos un programa que tenga una mirada hacia lo externo, pero también seamos conscientes que esto constantemente está en un proceso precisamente de cambio. Mentiroso fuera si dijéramos que queremos impactar disruptivamente las empresas, pero nosotros no implementamos esa disrupción al nivel interno, ¿cierto? Entonces, es eso. Nosotros igual pues, estamos bajo el amparo de unos lineamientos que del Ministerio de Educación como universidad nos rigen, ¿cierto? Y que pues uno quisiese, cierto, diario, no sé, hacer cosas diferentes, pero bajo esos lineamientos, hasta donde se nos permite, tratamos de hacer que el programa curricularmente tenga también sus actualizaciones. Somos también abiertos a los mismos cambios que los estudiantes nos hacen, porque una persona, por ejemplo, como Cata, que día a día come y devora todo este tema desde lo que ella es experta, pues nos va también a dar sugerencias, y de eso se trata. O sea, de eso se trata, no cerrarnos, no decir que es un programa que... como está, está, y no. Es un programa que obviamente está abierto al sector externo, Alejo.
Qué bien, David.
Y yo quisiera, ahí con la misma pregunta que estábamos hablando, ¿la maestría qué tan balanceada está entre la teoría y la experiencia? ¿Cómo hacen ustedes para darle ese balance? ¿Cómo se lo han pensado? ¿Cómo lo hacen funcionar balanceado?
Bueno, en ese sentido, hablo y voy a retomar mucho desde la experiencia de mis cursos. Pues igual yo tuve la oportunidad de tener a Carlos de invitado y hay otros cursos que veo aquí que está Joana, también es estudiante de la maestría, un curso como Megatendencias. Hay unas tecnologías que pues obviamente específicamente se tienen expertos en ella y hemos tenido oportunidad de invitarlos a que nos enseñen precisamente cómo lo hacen. En el curso, por ejemplo, de gestión del cambio, que es uno de los que yo direcciono, también venga y traigamos a tal empresa, cuéntenos su experiencia, cuéntenos cómo fue ese proceso y vamos a contrastarlo con lo que estamos viendo desde la teoría, ¿cierto? Hemos tenido también algo muy interesante, que eso nos remonta mucho también a una experiencia de pregrado. Yo en el posgrado no lo tuve, pero visitamos también empresas. Hace poco estuvimos visitando algo que nos impactó demasiado a todos los que pertenecemos a la maestría, a Riwi. Conocimos la experiencia, lo que hace Riwi, y creo yo, pues me dirán algo muy impactante y que en cierto modo también nos lleva a visionar muchas de las cosas que dentro del programa podemos proyectar hacer en un futuro. Un ejercicio interesante lo que hace esta empresa. Entonces, mira que es algo que nos permite, pues no solamente nos vamos a quedar encerrados en el salón, también somos conscientes de que afuera hay mucho por experimentar y más este tipo de programas.
Ahí le mandamos un saludo a Susana, sí, claro, y a Riwi, que también sí, son patrocinadores de nosotros. Que,
claro, hecho, agradecerle.
Cuando nos invitaron aquí a ser parte, que eso me parece súper chévere aquí para apoyar lo que dice David, recibimos varios de la comunidad la invitación a ser parte de algunas de las clases que dan los sábados y venimos a contar un poquito desde nuestra experiencia. Me parece eso súper interesante porque... Es una maestría no solamente, sí, es abierta y muy desde la experiencia que me pareció ganador. Y ahí contábamos un poquito del modelo de Riwi y que sorprendido y felices de que una semana después estaban visitando Riwi. Entonces,
diciendo, sí.
No, y también, no sé, David, voy a hacer un anuncio. Si está mal, decís que no se puede. que cualquier persona también que quiera estar en tu clase y dar, digamos, una conferencia de un tema específico de transformación digital, te puede contactar, pues, si de pronto queda difícil contactar a David, nos buscan a nosotros y nosotros les hacemos el puente.
Vea, Alejo, yo te cuento una experiencia frente a eso, porque ahí aprovechando también hablar un poco de la comunidad, cuando tuvimos la oportunidad, bueno, el primero que estuvo aquí fue Carlos Federico, pues Carlos Federico también aprovecho y le envío un saludo, muy buen amigo mío desde hace bastantes años. Te voy a decir la verdad, yo tengo una agenda en este momento y un montón de personas que están ahí esperando la oportunidad de poder venir. Y muchos me decían, David, yo soy egresado del Pascual Bravo de Ingeniero, dame la oportunidad de compartirles a ellos mi experiencia, soy gerente, o sea, gerentes, directores de varias áreas, obviamente, tecnologías, un montón de cosas, y pues fue bastante sorprendente, pues porque mira que son ellos mismos los que están interesados, y dicen, dame la oportunidad de ir y compartirles mi experiencia, hablarles de transformación digital, cómo lo hemos vivido. Entonces, ese mismo día que se generó la visita de Carlos, y que obviamente lo replicamos en redes, literal, o sea, te digo y no te miento, 6-7 personas en este momento están ahí en lista porque, bueno, ya estamos combinando el semestre, pero seguramente para el otro semestre van a tener la oportunidad de estar acá. Voy a adicionar una cosa también, Alejo, aprovechando lo que me preguntas, porque también hubo un momento en el cual, pues obviamente hay algunas asignaturas, vuelvo a lo mismo, que qué bueno poder tener expertos que también las puedan obviamente dar, ¿cierto? Entonces hubo un momento también junto con la comunidad que hicimos una indagación precisamente buscando también perfiles que como ustedes se nos proyecten a futuro a ser parte de la maestría. Eso obviamente también va a ser un complemento bastante interesante a futuro y que seguro va a agregar un valor inmenso en los estudiantes que en ese momento también la estén cursando.
Claro que sí, David. Yo quería hacerle una pregunta a Jim. Digamos que para mí, pues lo que me han contado, lo que he podido oír de Cata, de David y de Jim, me parece que esto ha tenido que también transformar algo en el Pascual Bravo. ¿Cómo la maestría de gerencia de transformación digital está nutriendo el perfil innovador del Pascual Bravo? ¿Cómo lo ha impactado? Hay otras carreras que están diciendo, ve, yo quiero hacer como lo está haciendo la maestría de transformación digital. Contame eso, Jim.
Uy, esa está buena. Esa pregunta tiene picante.
Carne.
Sí, esa tiene carne. No, mira, ahí hay muchas cosas que se pueden tocar a lo largo y a lo ancho. Nosotros tenemos una particularidad y al ser públicos hay cierta inercia y al ser públicos y una institución de educación superior, eso también tiene una inercia. Y eso por ahí, ayer lo tenía en clase, lo estábamos dando en clase el martes, y era que el cambio tecnológico es una cosa supremamente pronunciada, es una curva así hacia arriba, pero el cambio social es muchísimo más lento. Claro, lo que sí hemos logrado nosotros, ¿cierto?, considerando esa diferencia, esa brecha entre el cambio tecnológico y el cambio social, es la conciencia de que hay que pensar e implementar esos procesos de transformación digital, de que tenemos que ser más eficientes, ¿cierto? Que las respuestas tienen que ser supremamente transparentes, de que los procesos, por ejemplo, para los estudiantes o para los profesores o para los mismos administrativos, tienen que empezar a digitalizarse, ¿cierto? Nosotros digamos que en este caso nuestra producción va más en ese sentido, en cómo prestamos cierto tipo de servicios para nuestra comunidad interna. Y lo que sí se ha logrado es como esa digitalización de algunos servicios. De pronto, por ejemplo, aquí está el profe Ramiro Lopera, que también es un viejo conocedor de la institución y él ha visto pues el cambio y la evolución. Lo otro es que la maestría, y aquí yo me voy a tomar un atrevimiento, de cierta manera ha articulado un montón de cosas que suceden en la institución. Explico. El Pascual Bravo tiene más de 80 años de historia y él nace con esa primera ola de industrialización de la ciudad del país, ¿cierto? Con los grandes cacaos de hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y entonces el proceso de cambio que ha venido surtiendo la institución en los últimos 10, 15 años es, bueno, ¿y entonces para dónde vamos? ¿Cuál es el core de nuestros programas? En algún momento pues dijimos, no, esto va como por la cuarta revolución industrial. Y hoy tenemos un montón de programas, ¿cierto? A nivel de, pues, que atraviesan el pregrado, pero también la especialización y las maestrías que están alrededor de la industria 4.0. Hoy tenemos la especialización en Big Data, en Internet de las Cosas, tenemos un asunto de gestión de activos, tenemos un laboratorio en colaboración con Siemens. Entonces, miren que son muchas vainas que están alrededor de la industria 4.0 y la maestría siento yo que está en un eje muy transversal a todo, no solo desde la técnica, sino desde, bueno, desde lo organizacional, desde lo gerencial, en cómo se articula todo el asunto.
Qué bien, Jim. Y la verdad es que uno, pues no he entrado a oficinas, no he entrado a aulas, pero la verdad es que desde afuera se puede apreciar que hay un cambio, y puede ser tecnológico, viendo los bloques nuevos y digamos que quedan de estandarte esas máquinas, de esos taladros, tornos viejos, y uno ya ve como ese salto evolutivo, sí, de la institución. Entonces, creo que se impregna solo con el ambiente también. Pero de pronto no te oyen en YouTube y de pronto ese sea tu futuro.
Buenas tardes. Ahí como para complementar la pregunta que hizo Alejandro para Jim también, es que el Pascual es muy reconocido en la industria precisamente por esos programas que tiene ingeniería, ¿cierto? Realmente sí acapara muchísimo porcentaje de la industria manufacturera, más que todo en Medellín, ¿cierto? Entonces yo sí quisiera preguntar cómo ustedes como universidad han llegado a esas empresas a demostrar, va a sonar la palabra muy cliché, pero a salir con programas disruptivos, ¿cierto? Que se salen tanto de la cuadrícula que tiene un ingeniero, ¿cierto? Para llegar a impactar, pues, como también a las industrias, más las manufactureras.
¿Cómo es tu nombre?
Las más quedadas. Kelly Restrepo. Kelly.
Qué buena pregunta. Sí.
Oíste, pero empieza uno aquí. No. Kelly, pero sí, sabes que hay un proyecto que tenemos con unos compañeros que, bueno, no sé si estarán conectados, la profe Silvana y el profe John Edward, específicamente de un sector que nos ocupa mucho, pues, y algunos por razones personales, y es el sector textil confección. Complejísimo, porque es una industria en su gran mayoría en el tejido empresarial muy artesanal. O sea, son MIPYMES, o sea, micro, pequeñas y medianas. Las grandes lo solucionan. Y ahí nos montamos en un par de, yo creo que vamos para el tercer proyecto, tratando de, pues, primero entender qué sucedía, pero segundo, generando, y lo último que hicimos fue generar una herramienta de autodiagnóstico para la implementación de la industria 4.0 para este tipo de empresas, no para las grandes. O sea, es un instrumento de diagnóstico que es para las pequeñas, de usted qué tiene que hacer a partir de lo que responde para poder empezar a implementar. Claro, y eso, todo eso va en función, ¿cierto?, más adelante de la transformación digital. Entonces, este tipo de cosas que hemos venido haciendo, ¿cierto? Y este es un proyecto de los muchos, pues, que pueden haber entre los diferentes profesores y profesoras investigadores, porque hay una conciencia de que esta gran cantidad de empresas que son pequeñitas es lo que constituye el 90, el 95% de nuestro tejido empresarial. Es que en las grandes la cosa, pues, es muy diferente, y Cata no lo ratificará. Pero el asunto es qué hacemos con una pequeñita en donde no hay personal calificado, en donde posiblemente no hay dinero, pero que nosotros estamos convencidos de que algo podemos hacer, algo les podemos dejar para que mejoren sus procesos y que esa mejora, pues, añada valor, porque al final del día no es como, pues, Carlos decía, la venta de humo, ¿cierto? Un asunto que se ve mucho en la ciudad. No, este asunto tiene que generar una mejora muy tangible en la organización, si no, estamos vendiendo humo como los demás.
Yo también tengo una pregunta, claro. Digamos que complementando.
¿Cuál es que es tu nombre?
Claudia Marcela Bedoya. Cuando, bueno, yo soy estudiante de la maestría, cuando yo inicié la maestría.
¿Y dónde trabajas para que vean el perfil de estudiantes que tiene la maestría?
Ah, bueno, yo soy la gerente de desarrollo de productos y servicios electrónicos de Colte Financiera. Cuando, digamos que en el primer espacio de la maestría, mi pregunta era, desde la educación siempre se centran en el tema manufacturero, pero hay demasiado vacío en el tema de los servicios. La mayoría de los profesores incluso que tenemos se han desarrollado dentro de la industria manufacturera, pero ¿cómo están haciendo ustedes para que esos vacíos dentro de la educación, digamos que se cubran?
Marcela, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, estamos semestre a semestre, y bueno, este semestre que logramos contar con la presencia del profe David ya como ocasional, como tiempo completo acompañándonos, vamos mirando, ¿cierto?, ese desempeño de los profes en la malla, ¿cierto?, en cada uno de los módulos. Y bueno, este profe será, podemos tener un plan B, podemos tener un plan, de pronto este módulo puede ser alguien más externo que interno, considerando como las necesidades. Y lo que vos planteas es muy cierto, es decir, siempre hay que fortalecer el asunto del enfoque en los servicios, sobre todo porque estos procesos desde la digitalización y la automatización, claro, desde la máquina funcionando y pasando en línea, pues está solucionado, es muy tangible, pero cuando miramos el servicio ya es más complejo. Por ejemplo, ahorita vamos a tener posiblemente un cambio el semestre que viene de profe, y esta persona viene del sector servicios, o sea, viene con una experiencia muy grande de trabajar en el sector privado y en un sector privado que es de servicios más que manufacturero.
Don Nico.
Bueno, buenas tardes.
No, espera, es que nos faltó, nosotros siempre saludamos a Nico en vivo y esta vez lo podemos saludar presencial, entonces... Bienvenido, Nicolás.
Bueno, por ahí lo saludé también, ¿no?
Ay, claro, aquí nos mencionaron, sí.
Sí, bueno, no, primero que todo, muchas gracias. Encantado de estar acá. Un poquito de flores ahí, pues agradecerle al profe ahí por todo el acompañamiento que nos ha dado en la maestría. Creo que ha sido una persona muy importante para nosotros, puesto que yo vengo de las pymes, ya les voy a contar un poquitico porque quiero abarcar algo desde el profe Jim. Y pues él fue el que nos sacó a ensuciarnos las manos en temas de transformación digital afuera. Entonces nos mostró, mira, esta empresa, llegamos a Riwi por parte de profe, entonces fue excelente. Y Cata, ¿no? Ya sabe que la persona y que nos está representando ahí muy bien. Bueno, quería complementarlo del profe Gin, el tema del sector textil. Yo vengo de las pymes, yo vengo del hacer, y ahí estoy enfocando mi investigación también, en cómo las pymes miran la innovación para ser más competitivas y tener un alto desempeño organizacional. Cuando tú vas a una pyme, resulta que ellas son innovadores natos, pero no sabe que están haciendo innovación o no sabe que están haciendo transformación digital, ¿cierto? Yo siempre me preocupo, de hecho, de cómo llegamos a las pymes, a estas personas que tienen bajos recursos, y de la mano de Carlos, que para innovar no necesitamos mucho presupuesto. Pero entonces, desde la institución, nosotros cómo llegamos a este sector PYME, cómo nosotros hacemos para que ellos se den cuenta de este tema de transformación digital es importante, porque ellos dirán, es que ya las redes sociales se está consumiendo todo, pero entonces nosotros cómo podemos hacer para que ellos entiendan y tengan esa conciencia situacional de decir, voy a entrar en un tema de transformación digital, y como dicen, eso no es per se, sino que esto es un resultado. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros innovación y cómo hacemos ese cambio cultural en las pymes? ¿Cómo lo hacemos nosotros si desde aquí, desde la academia, nosotros cómo permeamos ese sector para poder ayudarlas a potencializar?
Nico, poco a poco. El asunto es muy como de lo que te estaba mencionando ahorita, de tratar de llegar con estos proyectos a cada una a las pymes. Pero este, por ejemplo, este espacio que tenemos en estos momentos es otra manera también de poder llegar a esas pymes. la idea es poder acercarse, ¿cierto? Y poder acercarse a muchas, pero pues el tejido empresarial es inmensamente grande, desconocido en su gran mayoría. Pero yo creo que este tipo de espacios en donde tenemos estas discusiones, este proceso de conversar, son una primera forma de poder acercarnos a estas pequeñas empresas y decir, venga, hay una manera de hacerlo y posiblemente, como decía Nico, están innovando y no lo sabían.
Yo quiero agregar un poquito de picante ahí a las preguntas que hicieron aquí mis compañeros del público, porque yo creo, y lo decía David ahora, hasta donde nos permite el Ministerio de Educación, entonces lo siento como maniatado en algunas cosas, y la transformación digital realmente es la transformación cultural, como bien abriste, Jim, este espacio. Mi mamá hoy utiliza WhatsApp, ella está transformando digital desde hace unos años atrás. Cada vez que hace algo más en el celular, que descubre algo más, ella se está transformando digitalmente. O sea, el mundo digital cada vez nos come más el mundo físico. O sea, todas las personas cada vez más están en pantalla y cada vez más salen artefactos que van a acomodarnos más espacio de nuestro día a día. Entonces, la pregunta es, y siempre lo digo, y es muy gracioso, pues, que en estos días hemos estado en muchas entidades educativas. Estuvimos en
San José de las Vegas,
Colombo Británico, La Nacional en conversatorio. Hoy estamos acá, estuvimos en Riwi, que para mí es una entidad educativa diferente, pero hemos estado entonces, y hablando siempre de lo mismo, ¿cómo, si este mundo va tan rápido, cómo hacen ustedes para no sentirse maniatado como vi aquí a David, y también cambiar ese modelo de negocio de la educación? Porque nos está pidiendo a grito, y yo veo en la pregunta que ella hace, es, hey, esto cambió, la educación tiene que cambiar, y yo entiendo que ustedes estén maniatados, pero algo puede hacer uno desde la innovación, desde probar, desde así como en la empresa ya dice, déjenme probar aquí en pequeño, y les voy contando, desde generar las hipótesis que está planteando aquí Nico. Eso es, para mí es una hipótesis, yo cojo eso y digo, ¿cómo llegarle a las pymes de manera diferente? Entonces, ¿qué se están planteando ustedes, entendiendo que hay que seguir en paralelo con lo que hoy las leyes nos dicen? Y así son los modelos disruptivos, siempre hablamos Uber, primero el público lo consume y después las leyes se van acomodando. No me puede matar.
David, yo digo una cosa y David me puede complementar. Hay una estrategia que se está volviendo tangible en estos momentos desde posgrados, y es un asunto de las certificaciones. Entonces hay unas certificaciones que vamos a empezar a ofrecer muy conectadas con la maestría, y esas certificaciones van a estar abiertas para que cualquier persona que quiera hacerlas se pueda acercar a ellas sin necesariamente estar matriculado en todo el proceso de formación durante todos estos años. Esa manera nos permite flexibilizar el componente de formación y acercarnos de pronto a muchos nichos de mercado que no ven muy necesario el proceso de formación de maestría, pero que posiblemente estando en el aula de clase con todos nosotros diga, ve, esto está como tan interesante que vamos a medirlo. David.
Voy a retomar lo que decías, que de pronto se siente uno maniateado, ¿cierto? Carlos, vea, aquí digamos nosotros como universidades, y te lo voy a decir mucho desde el contexto del trabajo anterior que yo tenía, yo estaba coordinando unos posgrados y unos programas de pregrado, y también en lo que, muy en coherencia con lo que decía Kelly y Nico, trata siempre uno de soñarse un programa, mejor dicho, que rompa todos los paradigmas, ¿cierto? Y me llegó a suceder en dos ocasiones que, no sé, introducía una asignatura nueva que rompa los paradigmas y siempre me la tumbaban diciéndome o argumentando, venga, eso ahí qué va, o sea, eso cómo agrega valor. Entonces, de pronto en ese momento entendía que el trabajo, pues obviamente desde allá, cuando nos hacían ese tipo de revisiones, por ahí de pronto no estaba hecho y que iba a ser mucho más complejo para mí. Algo muy sencillo, un programa de ingeniería industrial, ¿cierto? Entonces, si ustedes observan, los que son ingenieros industriales, Nico, Kelly, una de las cosas que más me atormentaba a mí era que un programa de ingeniería industrial, si vos ves la base, es muy enfocado hacia el tema manufactura. cuando, si voy a dar un dato aquí del 100% de empresas en Colombia, medianas y pequeñas empresas, casi que un 70% son de servicios y el otro 30% es de manufactura. Entonces mi duda era, ¿estamos formando ingenieros industriales para trabajar en qué? O sea, ¿no lo estamos formando para lo que realmente es ese fuerte en Colombia? Y no solo en Colombia, creo que otros países también tienen esa misma nivelación. Pero me tenía, digámoslo, que encasillar a algo que ya era una directriz desde el ministerio y me decía, esto es lo que debes formar en un ingeniero industrial. Si me salgo de ese esquema, pues posiblemente me estoy arriesgando a que, no sé, no me den un registro o no sé, pues hay algún tipo de implicación. Y pues ya, digámoslo, pues como haciendo énfasis en lo que hablas inicialmente. Ahora, también lo hablamos ahorita, Carlos, pues hoy en día la tendencia nos está llevando y creo yo que la misma educación en Colombia tiene que replantear muchas cosas. A mí me sorprende mucho ver el tema, por ejemplo, no sé, de deserción en un aula de clase, no solamente posgrado, sino de pregrado. Y yo les pregunto, venga, ¿y qué es de la vida de ella? Muchos los he visto en redes sociales. Ah, no, están metidos en temas digitales. No, no, a mí ya la universidad, ¿para qué? Yo no me voy a ir a quedar 5 años haciendo un programa cuando ya aquí estoy generando. Profe, no se quiere vincular, vea aquí. Un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, digamos lo que nos genera un reto y eso es el día a día a lo que estamos expuestos, ¿cierto? Tratar de hacer de que la educación cobre ese giro, pues precisamente hablando de lo que en este momento es como tal la tendencia que estamos viviendo. Básicamente es eso, Carlos.
Dale, Marcela. Mira.
Yo tengo una pregunta cuando hablas de cuando empiezan a construir esos programas. Uh-huh. Digamos que cuando uno está en la industria, pues uno lo hace de acuerdo a las necesidades del cliente, ¿cierto? Porque eso es generar valor para el cliente y para el accionista. Esa es la realidad y el objetivo de cualquier empresa. Pero cuando ustedes empiezan esa construcción de los datos, de las materias, ¿por qué no llaman? O no sé, pues es una pregunta. Sí. Si llaman también a esos ejecutores en la industria para saber qué es lo que ellos necesitan realmente. ¿O solo lo hacen desde la academia?
Listo, toda respuesta. Y inclusive lo que me estás diciendo, voy a aprovechar a saludar a Danilo Velázquez, quien es gerente de logística del Éxito. Y voy a aprovechar a saludarlo, es amigo tuyo, listo. Y lo voy a saludar, ¿sabes por qué? En coherencia con lo que decía Marcela, te cuento, Alejo, que una vez, nosotros pues obviamente las líneas que tenemos de la maestría, Marce, no son líneas que el profe Gini, que yo, me las ideamos. Eso sí te quiero ser muy claro. Fue un programa que, como lo decíamos al inicio, fue muy construido desde la mirada hacia el sector externo. Danilo.
De hecho, con un empresario a bordo.
Sí, estuve con nosotros. Danilo, le dijimos, ve, nos estamos estudiando esta maestría, listo. Yo les, pues, quiero aportar, pero solamente puedo tal día a las 10 de la noche. Y nos quedamos con Danilo entre las 10 de la noche y casi las 12 de la noche de ese día, construyendo esa línea de logística. Entonces, si ves, es algo que, créeme, o sea, muchas de esas aportes que se dieron en la construcción de las asignaturas sí fueron obviamente del conocimiento previo que nosotros teníamos, pero yo no iba a dar un aporte en logística sabiendo que ese no es mi fuerte, ¿cierto? Lo mismo el profe Jean. ¿Qué hicimos nosotros? Optamos por buscar al experto en esa área. Usted me dirá si Danilo es experto o no, ¿cierto? Entonces decíamos, venga, en logística aquí en Medellín, busquemos al gerente de logística del Éxito. Nos abrió las puertas y con él se construyó esa línea.
Sí, pero digamos que, bueno, eso, digamos que puntualmente, y puntualiza una materia, pero no lo hablo tanto desde lo particular, sino desde la generalidad, ¿cierto? Donde uno hace, no sé, como cuando uno hace el trabajo de grado, que simplemente le hace entrevista a muchas personas para validar una hipótesis. Entonces, si ustedes hacen una invitación a la industria para que haga parte de esa construcción.
Bueno, digamos lo que te cuento la experiencia, obviamente, desde lo que fue la construcción de ese programa al inicio, ¿cierto? Ahora, digámoslo como para dar respuesta, no sería yo quien tendría como tal esa palabra, es lo mismo que estamos viviendo en este momento, ustedes mismos responderán si estamos o no haciendo la tarea de generando o dando apertura a que expertos de estas áreas de transformación digital nos den sus opiniones. Carlos, cuando tuve oportunidad de mostrarle el pensum, me dijo, David, excelente, pero te voy a dar unas sugerencias que posiblemente a futuro puedan obviamente integrar. Y Jim, como coordinador de programa, sabe que estamos totalmente abiertos. Eso es un programa vivo, Marce, eso es un programa que no está totalmente, pues no está cerrado, estamos abiertos porque mentiroso fuéramos, y lo dije al inicio, decir que es un programa que ya, que hasta aquí llego y no. ustedes nos están ayudando a construirlo, Cata, los expertos, nosotros como docentes también estamos abiertos precisamente a que eso se sume y que nos puedan aportar obviamente, no solo desde ya, sino también a futuro para hacer un programa que obviamente, como lo hemos visto hasta hoy, genere una tendencia importante.
Dame, Nico y por allí, pero quería aportar un poquito a David, también darle paso también ahorita una pregunta a Cata.
Pero Cata ya te va a ir.
No, por eso, es que la vi que estaba viendo el reloj, ya estaba, porque ya raya con el punto. Entonces, David, lo que acabaste de decir es una maestría que obviamente va empezando, pero en la medida en que se sumen más estudiantes, que al final sean más egresados y que puedan otra vez retroalimentar al Pascual Bravo, como decir, vení, yo veo que hay falencias en tal parte, eso va a ayudar mucho al crecimiento de la maestría. Obviamente en los primeros pasos hay que hacer ajustes y uno no, en la parte de la innovación, como han visto en la materia, nunca se va a cansar de hacer ajustes para mejorar. Entonces creo que los egresados son esa alimentación de qué es lo que necesitan, qué es lo que se va transformando, porque al final todos estos cambios económicos, políticos, sociales y de salud van a mover mucho el tema comercial, y la verdad es que se van abriendo más necesidades. Entonces la necesidad de hoy, después de pandemia, no la podíamos garantizar durante 10 años. No, la necesidad de hoy, a 2 meses, ya cambió totalmente. Entonces creo que ese nutrir de egresados creo que le va a dar mucho potencial a la maestría. Yo, antes de que me vaya Cata, ¿cómo ha cambiado la maestría la vida en Comodísimos? Pues desde que iniciaste, ¿qué has podido hacer? ¿Qué has podido cambiar? ¿Cómo lo han visto? Tu jefe te dice, no, venga, vamos a invertirle un doctorado en
transformación. Alejo, pero otra vez, usted gracias. Como
¿cómo?
Usted como durmió anoche.
Y lo otro es porque es muy bueno aprender con la experiencia, aprender haciendo.
Sí, bueno, nosotros somos de la primera cohorte, es decir que somos ese granito, ese piloto, ese experimento que está,
el mínimo
que se está haciendo, viable. Sí, el mínimo producto viable, pero muy bueno, pues, o sea, este está excelente, esta primera cohorte va a salir muy bien. ¿Cómo hemos vivido esta maestría en Comodísimos? Como les estaba diciendo, mi trabajo de grado está enfocado en la omnicanalidad, entonces me he encontrado varias particularidades que precisamente he podido implementar dentro de la organización y esto replicarlo a nivel nacional. Teníamos una visión de que todo tenía que estar conectado porque así, digamos, lo decían los artículos y todo cuando hablábamos de omnicanalidad, pero nos dimos cuenta a través de la investigación que puede ser multicategoría o multicanal o según la particularidad de la empresa, entonces así se ha vivido. ¿Qué otra cosa? Que con las diferentes materias y pues particularmente al ser una maestría no estamos muy enfocados en la nota, pues eso será uno de los resultados, pero acá lo que más vinimos es a nutrirnos en las conversaciones. Entonces, dentro de los aportes que personalmente podemos dar en las materias, entonces eso es lo que ha permitido que cada uno crezca y que cada uno también, como que nos fortalezcamos estos lazos que al final en la maestría es lo que vamos a hacer, porque no es venir por un 5, no es venir por un 4.5, porque ya pasamos por un título, porque nosotros ya pasamos esa etapa del pregrado, sino que aquí venimos, es Marce, vení, contame entonces allá cómo lo hacen, allá cómo están viviendo.
Hacer sinergias.
Hacer sinergias. Kelly entonces también nos cuenta, Nico nos cuenta sus experiencias, hemos aprendido de pymes todo lo que tú quieras por Nico y por Kelly. Entonces, digamos que eso es lo que se vive en una maestría y eso es lo que nos vamos a llevar cuando terminemos este proceso.
Qué bien, Cata.
Ahora sí, Nico y
acompañante. Bueno, yo quería también preguntar algo y es con relación a los docentes, pues ya tienen entonces articulado cómo esto del esquema y el micro de la maestría, pero entonces, ¿cómo hacen esa selección de docentes con relación a que, por ejemplo, esta maestría es en temas de profundización? Entonces uno dice, pucha, va a venir mucha gente de afuera a enseñarnos ellos cómo se equivocaron para nosotros aprender más rápido y viceversa, ¿cierto? porque pues me gustaría saber cómo lo hacen, porque pues nosotros, como dice Cata, somos la primera corte, y si la maestría es en profundización, pues aquí posiblemente tenga los futuros docentes de esta maestría, porque nosotros venimos desde la afuera, nosotros lo estamos haciendo. Entonces, ¿cómo podemos tal vez nosotros llegar y dictar un curso? Porque yo sé que Kelly está haciendo su investigación en todo el tema de gestión del conocimiento, gestión del cambio, y es una tesa en todos esos temas. Entonces, si ya apenas tenga más competitiva y más capacidad o más demanda, que entonces eso, no le quita el puesto, sino que también está la profe Kelly. Entonces, ¿cómo lo hacen? Porque, como les digo, aquí tienen los futuros docentes en todo el tema de transformación digital.
Nico, no, excelente. De hecho, esa es una de las aspiraciones en su momento, y es si cualquier universidad se sueña teniendo sus egresados siendo parte de sus programas, ¿cierto? Que esos egresados sean también los próximos profes, los próximos asesores de trabajos de grado. Operativamente se lleva a un comité, el programa tiene un comité muy básico, que es el comité asesor, que integramos David, otras dos profes y mi persona, y de ahí llevamos, y ahí yo miro a la jefe, realmente esas propuestas de cambio nosotros las llevamos a la oficina de posgrado, ¿cierto? Entonces proponemos, venga, yo creo que consideramos que en este módulo, dada la experiencia de lo que nos está ocurriendo, de lo que los estudiantes manifiestan, podemos hacer un cambio que puede mejorar el desempeño y la calidad del curso. Y efectivamente lo que vos planteas es a lo que queremos llegar, ¿cierto? Tener egresados de nuestro programa dictando esos cursos.
Mónica.
Buenas tardes para todos y todas. Quería hacer, bueno, soy docente de la institución, hago parte del espacio de pensamiento pedagógico que tiene la institución, donde acompañamos los programas académicos, y quería hacer énfasis en varias cositas que han hecho o que han dicho sobre el asunto educativo. Netamente con la maestría, yo tendría que decirles que cuando uno empieza a pensar en un programa académico, siempre está ligado al contexto en el que va a estar. Entonces, soy consciente que dentro de esos procesos los profes van y tocan la puerta frente a qué está pasando afuera, que ese contexto me permite traerlo acá y me permite siempre estar en esa realimentación del contexto. Lógicamente, es transformación, esto se va moviendo y nosotros nos tenemos que ir moviendo con ello. Pero también hay un asunto de nosotros venimos renovando o tenemos un modelo pedagógico nuevo, actualizamos nuestro modelo y desde esa actualización del modelo es el estudiante el centro y un diálogo con el profesor. Entonces, a partir de ese asunto de diálogo que hay allí, me permite crecer. Si el estudiante no nos levanta la mano, es muy complejo para nosotros, por eso agradecemos ese espacio, y todo programa académico tiene unos 7 años para volverse a evaluar y revisar, pero eso no se hace al séptimo año, vamos a evaluar el programa, no, eso viene en constante evaluación, y esa evaluación me permite volver a mirar el programa y volver a revisar qué tenemos. ¿Qué tenemos con el asunto de servicios? ¿Qué tenemos con el asunto de profesores? ¿Cómo volvemos a cambiar? Y cómo esa cultura interna, que es la maestría en gerencia de transformación digital, empieza a transformarse desde allí. Eso era lo que quería decirles.
Gracias, Mónica. Bueno, no, yo, pues ya viendo a Cata que se nos está agotando el espacio, pero la conversación ha estado demasiado chévere. Jim, David, Cata, los muchachos que están acá, la jefe Claudia. Yo diría que aquí queda un reto muy chévere, o sea, yo de esta conversación me sigo llevando cosas muy importantes. Y como me gustó mucho el reto, porque la provocación de Nico hizo como varias provocaciones. Y una, ¿cómo nos acercamos a las pymes desde la universidad? Y a nosotros nos ha pasado en la comunidad. Usted regale una conversación a un equipo directivo, por ejemplo, de una pyme, y seguro que ahí usted va a conectar a la pyme con la universidad. Nada más, en LinkedIn busque, diga, segmente, y diga, a empresas de tantos empleados o de tanta facturación, la Universidad Pascual Bravo está regalando una charla de asesoría sobre gestión de la,
transformación digital, gestión de la innovación, de lo que quieras. Yo le digo cuántas salen. Nico, lo reto a que montemos eso y nosotros dos estamos ahí involucrados. No le medimos a ir a las conversaciones a ayudarles.
Y yo a sumarle ahí picantico, pues.
Hágale.
También regalar proyectos como práctica en empresa, dinero de la empresa. Y ser parte del 1%. ¿Cómo así que el 1%? Jim la tiene clara y dice, cualquier proyecto que hagamos va a tener que ser una mejora tangible en esa empresa. Una empresa que no tiene recursos. Pero si le generamos mejora, deme a mí el 1% de esa mejora. Entonces, el 1% no es nada. Pues, el 1% no es nada y siendo una empresa que no tiene recursos, que se ahorre 100 millones de pesos al año, le va a dar el 1% a la... Es un milloncito, que por lo menos queda como labor de prestada. Entonces, ya le abre los ojos a esa empresa y dice... Ah, no, es que aquí necesitamos más proyectos.
No, y para el desarrollo profesional, Alejo, de los estudiantes de la práctica, coger de verdad e ir a hacer un proyecto que va a ayudar en la realidad a una pyme a salir adelante y a elevarles el conocimiento. Pucha, una satisfacción muy grande y usted como profesional de verdad que eleva.
Entonces puede sumársele el proyecto 1%.
Eso haría parte como de esos pensamientos, pues esas habilidades innovadoras que todo innovador debería tener.
Sí.
Lo acaban de mencionar. Un tema de experimentar, que es un tema de prototipar. Sí. Eso es prototipar. Un tema de generar relaciones. Un tema de observar qué es lo que hay en el mercado. Pues para mí esas son como bases fundamentales o esas habilidades que debe tener realmente un tema de innovación.
Y al final lo decía ahorita Cata, que el tema era de conversaciones. Al final se va generando esa comunidad.
Y conectar, pues sí. Asociar. Sí. Yo lo decía, pues asociar lo que uno cree que no tiene asociación. Y cuando uno va y profundiza, ve que realmente existen muchas conexiones con las que usted puede explotar.
Total.
Yo creo que lo hemos hablado en todos los espacios con las entidades educativas donde hemos estado. Yo creo que ustedes tienen una infraestructura preciosa que cada vez más puede que no sea la cantidad de estudiantes que se matriculen para los cursos largos, de pronto para los cortos, como lo decías, que me parece súper bien las certificaciones. Y yo siempre me hago la pregunta, ¿por qué hay empresas yéndose a trabajar a los coworking? A su amiga de Riwi, hey, Susi, me están pidiendo que si hay 6 puestos para tal empresa, ¿por qué para Riwi? ¿Por qué no para acá? Y vamos posando a las empresas aquí y fácilmente van consumiendo lo que van necesitando porque las tenemos al lado. Y uno cuando ve esto, cualquier empresa quisiera tener un escenario de estos para una reunión ejecutiva. O los laboratorios que veíamos ahí, o pues esta infraestructura, ¿verdad? El Pascual Bravo, nadie se la imagina. Por allá el profe quiere aportar.
No, ahí me leíste parte del pensamiento de lo que quería decir. Pues en lo que han conversado en este rato tan, tan interesante, y a lo que decía Jim de toda esa tradición que tiene Pascual Bravo de más de 80 años, en lo que acaba de decir, algo muy importante en todo este escenario es la interdisciplinaridad.
Sí.
O sea, estamos en un escenario que se presta, o sea, aquí pues solamente en la oficina de posgrados, cuando llegan estudiantes a preguntar a veces de un solo tema, pero estamos todos los coordinadores de los diferentes programas y todos terminamos. Es que por el lado de la parte técnica pues, se puede aportar con esto. La parte, por ejemplo, en transformación digital, toda la parte de experiencia de gestión de los profesores y pues los diferentes expertos. Yo creo que lo que acabas de decir es muy importante eso, de que las empresas vengan y aprovechen esos escenarios que hay acá, que uno se sienta a tomar tinto en el primer piso y escucha de todos los temas. Por allá hay unos profes hablando de la parte curricular, por aquí al lado encuentra uno profesores hablando de proyectos técnicos. Qué tan chévere que las empresas vengan y pudieran vivir eso y que desde todas las disciplinas podamos también retroalimentarnos.
Claro, profe, y la necesidad está, ellos están buscando sitios para, obviamente no van a alquilar una bodega como necesita, porque es que yo nada más necesito que me trabajen 4 o 5 personas, 4 o 5 puestos de trabajo, pero hace una sinergia preciosa de que puedan tener gente trabajando aquí, pero a la vez conectado con la universidad, que si yo tengo una necesidad, estoy simplemente alzar la mano y decir, cierto, a una persona.
Una persona al
precio. Y fuera de eso, que la universidad le diga, vea, y le tengo las necesidades de talento humano que usted necesite también, porque de aquí salen personajes, como decía Alejo, que puedan practicar. Y
lo,
que si...
lo bueno es que con el sector también pueden ensayar, pueden coger algunas, dos, tres, cuatro empresas de aquí al lado,
claro.
Venga, trabajen en, aquí en el Pascual. Y miramos a ver cómo conectarlos con esos.
Y ustedes, que son amigos del alcalde que estuvo por aquí hace poquito.
Cuando estábamos hablando de esta conversación que íbamos a tener hoy, estábamos hablando precisamente de los laboratorios que tenemos acá en el Pascual. Entonces decíamos, qué tan bueno también ofrecer el laboratorio, por ejemplo, de impresión 3D, que se tiene las personas que han estudiado, aquí está el talento. Traer a las empresas que están buscando este talento, conectarlos para poder que se puedan articular. Estábamos hablando de los colegios, que ya las personas, pues los chicos que están estudiando en 10º y 11 ya quieren especializarse o certificarse en cursos muy cortos, cómo traerlos también acá para que vean las oportunidades que se están viviendo aquí en el Pascual Bravo.
De acuerdo. Bueno.
Bueno, yo creo que queda una última pregunta para los tres. Y es con la que cerramos el podcast, como se llama Quién Dijo Caja. La caja nosotros la vemos como ese objeto representativo de la innovación. Y entonces para los tres va la misma pregunta. ¿Piensan por fuera o por dentro de la caja? No hay respuesta buena ni mala. Muchos nos dicen que están pensando por dentro en temas de innovación. Y otros nos dicen que por fuera. Otros dicen que no hay caja. Ya ustedes se darán la pregunta. Esperemos Jim, Cata y David.
Pienso en caja con innovación.
¿Pensás por fuera o por dentro de la caja? Mm.
A través de ella.
Súper.
Sí, ya. Yo llego y hablo. Yo
voy detrás de Jim.
Sí, yo de ahí voy. No. Antes Jim va detrás de mí porque no soy la que corre. Yo pienso por fuera de la caja, hacia adentro de la caja, porque yo estoy en el entorno y lo que quiero es replicarlo al interior.
Qué bien.
Hay una frase de, no recuerdo el nombre.
No vas a llamar que Carlos Federico.
No. Dice que si tu única herramienta es un martillo, tiendes a solucionar todos tus problemas como si fueran un clavo. Exacto. Entonces yo pienso por fuera de la caja.
Qué bien.
Ahí le dejo.
Bueno, no, muchísimas gracias a todos. De verdad que
sí,
muy enriquecedor. Y como decían ustedes, estos espacios enriquecen. Estos espacios dan luces. Estos espacios generan valor. Yo creo que debemos seguir incentivando más espacios de este estilo, involucrando a los públicos objetivos. Y de verdad que todos vamos a evolucionar de la mano y en paralelo. Piensen en fusionar de verdad la universidad, rompan las barreras de la universidad y fusionenla con la industria.
Un sandbox,
así es.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a todos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.